en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El gobierno pretende poner en marcha un plan experimental para que las pymes se puedan sumar a la iniciativa del trabajo 4 días a la semana, lo que algunos llaman la semana inglesa. No sabemos por qué, porque hasta donde tenemos entendido los ingleses trabajan de lunes a viernes, como el resto de mortales del planeta, pero en cualquier caso es la denominación que siempre conocemos de esta iniciativa que ya algunas empresas, y aquí hemos tenido testimonio, han puesto en marcha y de manera bastante positiva, por lo que nos contaba incluso la propietaria, recuerdo, de un bar que parece bastante inaudito que un bar pueda tener a sus trabajadores 4 días a la semana. Pues es factible, según nos contaba. De cualquier manera, las ayudas en concreto, los detalles, quiénes podrán solicitarlas, serán cuestiones que conoceremos la semana que viene. O sea, de momento se ha hecho el anuncio y ya la letra pequeña la iremos conociendo próximamente. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y Chus Galán. Yo, luego es que se meten conmigo porque hablamos del tiempo, pero vaya día. Me gustaría, seguramente muchos de los oyentes se vean reflejados hoy, porque hoy el que haya llegado puntual al trabajo, y ayer y hoy, es como para hacerle un monumento o algo, ¿no?
Ha sido como el milagro de los peces y los panes.
Sí, desde luego. Porque, vamos, además esto era por tierra, mar y aire. Es decir, si ibas en coche...
Bueno, lo del aire no lo sé, pero la verdad es que el cielo no estaba para volar, ¿eh?
Por eso te digo que si utilizabas tu vehículo, malo, porque te encontrabas atasco, zonas que ibas a 30 por hora, etcétera, etcétera. Los cercanías... Varias líneas afectadas también por la lluvia. Sí. Y yo me imagino los que hayan tenido que viajar a Barcelona, pues que también, claro, en avión...
Y hasta un trozo de carretera que se ha caído. Sí. O sea, ha habido de todo. Ha sido... Es día 13, no quiero recordarlo, y martes.
Yo no quería empezar por ahí, porque... digo, ¿en cuántos programas habrán recordado el día en el que estamos? Digo.
Yo te digo una cosa, mis padres se casaron un martes 13...
Pues fíjate que además dicen,
y fueron
ni
felices,
te cases,
muchísimos años.
Ni
pues
te embarques.
Mira, pues 7 hijos.
Pues fíjate.
Así que, y muy felices.
Y muy felices, pues eso
así
es bueno.
Así que, contra la superstición...
La realidad.
Exacto.
Además, también hay quien dice que no hay que ser supersticioso porque da mala suerte.
Pues mira.
O sea que hay que evitar ese tipo
de
colmo, cosas.
Es el colmo de no sé qué colmo.
Sí. Andrea San Martín, tú eres supersticiosa.
Muy buenas tardes. Hay tantas cosas que dicen. Yo no lo soy. Es verdad que pienso, por ejemplo, cuando veo un gato, cuando te mira un gato negro, digo, uy, espero que no me mire justo a los ojos.
Mal rollito.
Pero no soy supersticiosa. Ah. De hecho, los martes 13 me gustan.
¿El rollo de los gatos negros es que te miren a los ojos?
Sí, justo ahí. Que justo cruces la mirada con los gatos negros.
Yo pensaba que solo era ver el gato.
Sí,
ya.
Yo también. Yo
pero
igual.
Me hace gracia porque cuando vas por la calle y ves cómo la gente se cambia cuando ven ahí la infraestructura... Para no pasar justo por
debajo de
también.
La escalera.
Pero yo creo que eso tiene,
por si acaso,
tiene mucho que ver, más que con la superstición y demás, es por el miedo que se te caiga
la
encima.
La precaución de que sí.
O sea, yo, yo desde luego, si paso, paso con cierto temor, pero no, no por superstición. Digo, a ver si esto está bien o ahora con la lluvia, igual que se cae una carretera, se cae el andamio.
Efectivamente.
Bueno, nosotros os vamos a dar mucha suerte hoy, martes y 13, entre otras cosas, porque os vamos a ofrecer empleo. Pero antes de ofrecer empleo, te vamos a invitar a que te sumes a la familia de Madrid Trabaja en nuestras redes sociales. A ver, el Twitter, el segundo día le voy a poner el examen a Chus, a ver si
venga,
sabe Twitter.
Empieza, ¿no?
Empiezas tú con Twitter.
Venga, arroba Madrid Trabajo OM, todo junto.
Madrid Trabaja. OM.
Eso es.
También animamos a los oyentes que sean más partícipes de Facebook, que cojan su teléfono móvil, busquen en la aplicación Madrid Trabaja y nos van a encontrar nuestro perfil y nos den a seguir y vean todas las ofertas de empleo y cursos de formación también y entrevistas que colgamos ahí.
Pues a ello vamos precisamente, a ver si te alegramos el día, a ver si convertimos este martes y 13 en un día estupendo porque, por ejemplo, te plantees inscribirte en las oposiciones para 84 auxiliares administrativos en la Universidad de Alcalá.
Y podrán hacerlo hasta el 30 de diciembre, que se va a poder presentar esa solicitud a este proceso de selección, que está formado por una fase de concurso de valoración de méritos profesionales y académicos, y también hay una fase de oposición de un único ejercicio tipo test de 70 preguntas. Se requiere tener la titulación de la ESO equivalente, y como decíamos, el 30 finaliza ese plazo de solicitud.
Luego hay 30 puestos de camareros para salones de bodas.
Pues van a trabajar en la preparación y organización de banquetes en el municipio también de Alcalá de Henares. Piden estudios mínimos de la ESO o equivalente y experiencia mínima de 6 meses. El horario de trabajo será únicamente el fin de semana.
Y luego el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana convoca 25 plazas en seguridad en el transporte aéreo.
2 de ellas son para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Es necesario acreditar formación universitaria antes de que acabe el plazo el próximo 5 de enero. Y el proceso aquí de selección está formado por una fase de oposición, de forma adición. Van a poder establecer una fase de concurso, así como un curso selectivo y un periodo de prácticas.
Hay una oportunidad de trabajo en Mercamadrid para personal administrativo.
Pues buscan concretamente cajeros con disponibilidad para trabajar en turno nocturno realizando tareas de facturación, reclamación de facturas, gestión de llamadas y correos electrónicos. Piden experiencia anterior, vehículo propio y conocimientos del paquete Office. El contrato es indefinido, a jornada completa, eso sí, la jornada es de 4 de la madrugada a 12 de la mañana, de martes a sábado. Y el salario es de 19.500 euros netos al año.
Lo de la gestión de llamadas no será a las 4 de la mañana.
Espero que no.
Porque si no, madre mía, cualquiera entra en contacto con esta empresa. Bueno, se busca cubrir 2 puestos de oficiales de carpintería en el CASAR.
Para labores de fabricación en taller y manejo de maquinaria y montaje de obra, piden estudios mínimos en educación primaria y experiencia de al menos 2 años desempeñando funciones similares. La jornada de trabajo es a tiempo completo.
Y una residencia de Móstoles demanda enfermeros.
Se ofrece la posibilidad de trabajar en turno de mañana de 8 de la mañana a 8 de la tarde o de tarde de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Sería también de noche,
casi. Qué generosa la oferta de la mañana, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Mañana, esto es como aquel que decía, media jornada, 12 horas al día.
Sí, pues eso. Además, se requiere formación universitaria y conocimientos de cuidados generales. El salario oscila entre los 1.700 y 1.800 euros brutos al mes con 14 pagas.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 13 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y nuestra mesa de autónomo, porque hoy tenemos solito a nuestro amigo Miguel Muñoz de M&M Consulting, que pronto estará acompañado, porque pronto llegará nuestra otra amiga María Díaz, que nos va a ayudar en un tema que ella misma propuso en su comentario y hemos querido que esté con nosotros un tiempo más, además de ese comentario que nos regala al final del programa. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos hoy?
Pues te escucho como si estuvieras metido en una cueva. ¿Has vuelto al Neandertal o qué?
Estoy escondido.
Estás escondido, ¿no? Por lo que pueda pasar.
Estoy escondido, me estoy escondiendo de Hacienda, a ver si no me encuentra.
Bueno.
Últimamente están en un plan, madre mía, cómo están de nerviosos.
No me asustes.
No, simplemente que están mandando muchas comunicaciones informativas, todo este tema de la dirección... única que la van a quitar, bueno, sí. Pues están mandando muchos mensajes y la gente se asusta, lógicamente.
Hombre, es que ya lo hemos comentado aquí, tú recibes un mensaje de Hacienda y te pones firme.
Luego también la ayuda esta que sacaron de los 200 euros para que daba directamente a la agencia tributaria, sí. Pues bueno, pues hay gente que por desgracia se les están denegando, vamos a entrar en los motivos. Y bueno, pues eso también te lo comunica con un mensajito diciendo la agencia tributaria ha dejado una notificación. Claro, eso la gente también se asusta. Entonces, bueno, por eso digo que últimamente están muy activos porque está, no sé, si es que están cerrando el año y bueno, pues están cerrando asuntos y bueno, pues como ellos comunican su información de esa manera, pues...
Podrían convertirse en medio periodistas y dar un titular, ¿no? De la notificación.
Claro, podrían decir, oye, pues mira, el asunto va de esto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nosotros los asesores, pues ya sabes cómo funciona esto, Javier. Oye, que me han mandado una notificación, ¿qué será? Y ahora, claro, pues tenemos que hacer de adivinos.
Ya.
Y bueno, pues muchas de las veces, como te digo, pues son comunicaciones, bueno, pues sobre la dirección...
Informativas,
que no son nada malo ni nada de eso, pero bueno, el susto, como siempre, te lo llevas.
Desde luego que sí. Y de cualquier manera, además, yo no sé si sigue, ya aprovecho para comentarlo, porque antiguamente había una tradición cuando las cartas eran certificadas y te las mandaban a casa, yo recuerdo que me decían, tú no la cojas, ¿eh? No la vayas a coger porque me puedes meter en un lío. Yo no sé si aquí ahora ya eso, si no aceptamos la notificación, corre el plazo o quedamos exentos de responsabilidad. Me temo que no.
Me temo que no, Javier, porque ellos se hacen un intento, incluso depende de cuál sea el trámite, pueden hacer hasta dos intentos de comunicación y si al final no consiguen contactar contigo, ni tú tampoco lees las notificaciones telemáticas, porque sabes que a veces lo hacen con duplicidad, o sea, te lo mandan a casa y también te mandan la notificación electrónica, pero si en ninguno de los dos casos tú te das por aludido, como tú decías, bueno, pues yo si no lo leo ni lo cojo, quedo exento. Luego aparece la notificación, luego aparece la publicación edictal, que es cuando lo publican ya en algún boletín regional o nacional y entonces ya con eso ya lo dan como
comunicado
y bueno, pues los plazos empiezan a contar, con lo cual... bueno, lo de no coger las notificaciones simplemente te sirve pues para retrasar un poco el proceso, pero el proceso al final...
Si tienes que pagar, tienes que retratarte antes o después.
A veces es simplemente que te requieren documentación, ¿no? Porque hay algunas cosas que no les cuadran, entonces te requieren alguna documentación que tienes que aportar y tú crees que es algo malo y no lo recoges. Y luego resulta pues que es simplemente... pues aportar un documento de una compraventa de una vivienda o cualquier tipo de documentación, que simplemente es aportarla, y que tú crees que con no hacer caso te vas a escapar y al final es peor, porque ellos publican en el boletín pues bien regional o nacional que te han requerido esa documentación, tú no has contestado y encima te dan un coscorrón por no haber contestado. O sea, que tampoco tiene mucho sentido no atender a las notificaciones porque... no siempre son malas, Javier.
Ya. Sí, yo por propia experiencia sé que efectivamente que te pone mal cuerpo y luego resulta que es una hoja informativa para comunicarte no sé qué novedad y dices, jo, y para eso he pasado yo tan mal rato hasta que he conseguido acceder a la comunicación. En fin, hablábamos de la jornada de 4 horas para pymes, no sé, todavía no conocemos la letra pequeña, no sabemos exactamente... en función de qué se darán las cuantías económicas que ha prometido el gobierno, pero ¿cómo te suena a ti esto?
Pues me suena como una utopía, porque cuando todo lo que sea reconocer ventaja para los trabajadores así de forma tan radical, Pues bueno, pues ojalá llegue a buen puerto, pero bueno, trabajar hay que trabajar y realmente lo que necesita esta economía es incrementar el ritmo de producción porque las noticias que se supone que van a venir no son buenas. Entonces, bueno, pues si vamos a reducir las jornadas, pues yo la verdad es que no lo veo ni conveniente ni posible, ¿no?
Ya. O sea que tanto para ti en primera persona como para los negocios a los que asesoras, lo ves complicado.
No creo que sea el momento de luchar por eso, por decir, bueno,
Bueno,
pues
tampoco
vamos a trabajar.
obligan, quiero decir que es una cuestión que las empresas, libremente la que quiera ponerlo en marcha, lo pone.
Bueno, pero que en definitiva reducir la jornada, yo creo que al final va a derivar en una reducción de la producción, que es verdad que, bueno, pues a cada empresa no se va a notar mucho, pero si vamos sumando empresitas a empresitas, pues al final el ritmo de producción para el empresario, su facturación, se va a ver, creo que un poco reducida. Entonces, no creo que sea el momento de levantar el pie del acelerador, es más bien todo lo contrario, hay que intentar aprovechar todo lo que podamos porque a primero de año, en el primer trimestre, vamos a ver qué nos encontramos desde un punto de vista global, ¿no?
Ya,
De la economía.
vale. Bueno, pues hoy hemos adelantado el espacio que dedicamos los martes a las cooperativas porque hay algunos que celebran su 25 cumpleaños. Y esos algunos son los miembros, perdón, de la Federación de Cooperativas Madrileñas, de FECOMA. Y vamos a saludar a su presidente, Carlos de la Higuera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Bueno,
Muy bien.
felicidades en primer lugar. No
Oh,
sé,
muchas gracias.
os
Muy
podríamos
amable
cantar
por
el
tu
cumpleaños
parte.
feliz o alguna cosa de estas, ¿no?
Bueno, son hitos que se van cumpliendo y que, bueno, pues ponen de manifiesto la existencia de una organización, ¿no? Y la pertinencia de esta existencia, ¿no? De cara a mejorar las condiciones de vida, de la economía y de la gente.
Bueno, este año, y es en colaboración con vosotros, con vuestra federación, todos
Sí.
los martes hablamos con alguna cooperativa y claro, los oyentes dirán, oye, habéis hablado con cooperativas que ya en los años 80 estaban funcionando, con lo cual la
Sí.
federación tiene una historia un poquito reciente y nace, yo me imagino que por aunar los intereses de todas estas que empezaban ya en los 80, ¿no? Y de las
Sí.
siguientes.
Efectivamente, así es, así es.
¿Y de qué manera contribuye a ello la federación?
Bueno, en primer lugar, lo que sí quisiera poner de manifiesto es que lo hemos hecho esta celebración del 25º aniversario bajo un lema, y el lema es un pensamiento de Arimendarrieta: el signo de vitalidad no es durar, sino renacer y adaptarse. Evidentemente, si nos fijamos un poco en la economía, en cómo progresa la humanidad, nadie continúa en el tiempo con las mismas condiciones, los mismos planteamientos con el que nació, ¿no? Cualquier organización, cualquier proyecto empresarial, ya sea un proyecto de una persona, de un autónomo o una empresa, una sociedad mercantil o una cooperativa, va cambiando internamente y va también cambiando el entorno específico y el entorno general. Y eso ahora mismo, donde tantos paradigmas están cayendo, es una prueba evidente de que esto es así. Por
Pero,
lo tanto,
por ejemplo,
sí.
Carlos, desde el punto de vista de FECOMA, que como decimos, aúna los intereses de las cooperativas madrileñas, ¿en qué ha consistido ese cambio? Es decir, ¿qué intencionalidad teníais hace
Por
25 años
ejemplo,
y cuál tenéis ahora?
inicialmente queríamos defender los intereses de todas las empresas que estaban agrupadas en torno inicialmente al concepto de cooperativismo y luego se amplió después de 2011 a la idea de la economía social, cuando se aprobó la ley de economía social, porque entendíamos que había otras empresas no cooperativas, pero que sí defendían los mismos principios y valores. Por lo tanto, hemos crecido cuantitativa y cualitativamente. Pero es que además, aparte de que hay algunos sectores, por ejemplo, educación, hay una empresa que es líder, por ejemplo, en la educación de ámbito no universitario, Gredos San Diego, una cooperativa en Madrid.
Los tuvimos aquí, sí.
Efectivamente. Pero también en la última crisis económica, Javier, la de económica financiera, la de 2008, las cooperativas mostraron una tenaz resistencia a la destrucción de empleo. Es decir, cuando se aunan a defender los intereses que les son propios, destruyen menos empleo que el resto de las empresas convencionales. Te daré datos. Desde el punto de vista nacional, la destrucción de empleo fue menor en Madrid, en todo el ámbito nacional de las cooperativas, un 6%. Pero es que en la Comunidad de Madrid ese porcentaje se duplicó, de manera que se destruyó un 12% menos de empleo que el resto de empresas convencionales. Entonces, quiero decirte con estos datos que no solamente mostramos una gran capacidad de resiliencia ante circunstancias negativas en el entorno económico, sino que somos capaces de emprender, de generar riqueza como cualquier otra empresa. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que ponerlo en valor. Y por cierto, la labor que hacéis vosotros todos los martes, permíteme,
sí,
Javier,
sí,
de recordar un poco la existencia de cooperativas, pues hay que agradecerlo, que esta colaboración con FECOMA pues continúe en el tiempo, porque redundará en beneficio de la economía de nuestra comunidad.
Carlos, ¿y cuál es la clave que explica que se destruya cuando llega una crisis de la dimensión de 2008 menos empleo en las cooperativas que en las empresas que utilizan otras fórmulas?
Mira, la clave es que los factores de producción estén en manos de las personas. Estamos acostumbrados, y lo vemos todos los días, a presentar un carácter antagónico del capital y el trabajo. Esto no es fácil, quiero decirte, cuando la misma persona aporta capital y trabajo, hay una especie de lucha interna, ¿no? Porque culturalmente, después de la Revolución Industrial, se nos ha presentado esta idea de que tiene que haber un enfrentamiento por los intereses, la rentabilidad del capital, la retribución del trabajo, etcétera. Pero esto, cuando se da en las mismas personas, eso tiene una fuerza extraordinaria. Ya lo demostró, desde el punto de vista académico, la tesis doctoral de 1975 del profesor Dionisio Aranzadi, que fue luego rector de la Universidad de Deusto, o desde un punto de vista más global, los trabajos de la profesora Elaine Nordstrom de la Universidad de Indiana, donde demostró que estas instituciones de propiedad conjunta son más eficientes en el ámbito económico, social y medioambiental que las públicas y las privadas. Por lo tanto, no es una tarea fácil, Javier, no lo es, ¿de acuerdo? Pero cuando se produce, eso tiene una fuerza realmente extraordinaria. Bueno. Y en este momento que estamos asistiendo a una situación compleja desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de la globalización, desde el punto de vista medioambiental, del cambio climático, etcétera, etcétera, que fiemos todo al papel relevante de las personas, para mí es motivo de satisfacción, pero también de seguridad, de confianza en el futuro. ¿De acuerdo?
Bueno, pues Carlos, que siempre vamos ajustados de tiempo en la radio, pero queríamos hoy hablar contigo por ese 25 aniversario de FECOMA, y vamos a seguir a lo largo de las próximas semanas descubriendo nuevas cooperativas que luchan y que en cada uno de los sectores se han convertido en referencia. Carlos de la Higuera, un placer, gracias.
El placer es mío, Javier. Un abrazo, gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? No te pierdas Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último boicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y luego tenemos también que informarte de otro tipo de ayudas, además de las que representan ese intento de implantar la jornada de 4 días a la semana en las pymes. Vamos a hablar de otro tipo de ayudas que desde el Ministerio de Industria se han puesto en marcha. Es el programa Activa Industria 4.0. Y yo creo que al final son de las cosas, Miguel, que cuando tenemos una pequeña mediana empresa nos parece todo complicadísimo, todo ese tipo de ayudas, ¿no? Los trámites que nos piden, los papeles y sobre todo a personas que asesoráis, también nos complica un poco la labor.
Son trámites mal conceptuados como trámites burocráticos, pero realmente a la hora de conceder este tipo de ayudas, sobre todo las que vais a hacer mención, que tienen que ver un poco con las empresas un poco más industrializadas, donde las inversiones son un poco más grandes, pues es necesario porque realmente se debe de valorar muy bien pues que la inversión realmente se ha ejecutado, que realmente es útil para mejorar la productividad de la empresa y bueno, pues todo eso requiere una serie de trámites administrativos tanto para demostrar la salud económica de la empresa como que el proyecto que se va a subvencionar es útil para mejorar un poco el rendimiento de la empresa y el crecimiento y, en definitiva, también la creación de empleo, que bueno, pues que hay que aportar mucha documentación para justificar que al final te concedan ese dinero para que tú lo implementes en tu empresa y se consiga lo que realmente se pretende, que es que la economía vaya creciendo y se vaya generando empleo.
Bueno, es que de todas formas, cuando hablamos de industria, siempre tenemos en la cabeza las grandes, ¿no? Y hay empresas industriales que son familiares, que son pequeñas y sí, que también podrían acceder a estas ayudas, pero no tienen un departamento, porque las grandes normalmente tienen departamentos que van a la caza y captura de las ayudas y de las subvenciones. Los pequeños no tanto.
No, claro, estamos hablando de que, por ejemplo, una panadería para comprar una maquinaria que les ayude, pues eso, pues a fabricar más rápido y de forma más eficiente, o cualquier taller de oficios afines a la construcción, pues cerrajería, carpintería metálica, pues eso realmente son industrias pequeñas, que de momento son pequeñas, pero que con estas subvenciones, pues bueno, pues pueden ir incrementando su volumen de producción porque le permite esas máquinas, que para eso están, ¿no? Permiten producir más cantidad y de manera más eficiente. Entonces, no hace falta que se la den a la Nestlé, ¿no? Sino que estos pequeños autónomos, que poco a poco pues requieren un proceso productivo donde tengan que introducir este tipo de maquinaria, eso es una industria, no hace falta que sean grandes. Los pequeños son grandes candidatos. Lo que pasa es que lo que tú dices, a ellos sí que hay que ayudarles con todo este tema burocrático, porque están totalmente perdidos.
Hombre, de hecho, además, probablemente le beneficie más o tenga más impacto en la actividad de cualquiera de estas pequeñas que en una grande como la que citabas de Nestlé, ¿no? Que...
Claro, porque a ellos, fíjate, si tienen que invertir en una maquinaria que en proporción a su volumen de facturación, pues es una inversión muy, muy importante. Si reciben un apoyo económico que les alivie un poco esa inversión inicial, pues seguro que sí se lanzan. Si no tienen esa ayuda, pues hay muchos que ni siquiera se lo plantean y por lo tanto pues esa inversión queda aparcada o incluso ya queda descartada. Entonces, este tipo de incentivos te permite eso, que pequeñas, muy pequeñas empresas pues puedan dar un salto cualitativo. Para ellos muy, muy importante, porque para muchos es casi duplicar la producción que tienen normalmente.
Claro. Permíteme, porque mientras que estamos ya deseando hablar con Jordi Llinares, que es subdirector general de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, vamos a saludar a María Díaz, que le hemos pedido que se incorpore hoy a nuestro programa, porque enseguida vamos a hablar de un asunto que salió de su comentario semanal. María, muy buenas tardes. Hola, María. A ver si tenemos a María. Ahora te escucho.
Hola, ahora. Que muy buenas tardes, pero que al hilo de lo que hablabas con Miguel, yo también creo que estamos imponiendo un exceso de tecnología para generaciones que todavía pues están fuera de ella. No las que llegan, sino las que estuvieron, que me parece que... para pedir ayudas y para todo hace falta una preparación tecnológica que hay generaciones que ya no tienen.
Bueno, esa es otra, ¿no? Que efectivamente puede haber negocios que están regentados por personas que no se manejan bien.
Claro.
Y ahí tenemos a Miguel y a sus compañeros para que nos echen una mano, ¿no, Miguel?
Sí, pero es lo que dice María. A lo mejor lo que hay que hacer es no sé, la verdad es que suena un poco raro. Pero habrá que hacer una formación precisamente para eso, para poder presentar subvención, solicitudes, subvenciones y ayuda, porque como dice María, los procesos son sencillos para los que los emiten y los que los venden, entre comillas, son sencillos, pero a nivel práctico son complicados, ¿eh? La verdad es que entrar en plataformas, jugar con certificados digitales, el autofirma, la clave, son conceptos que, pues para muchos empresarios, como dice María, pues es que le suena verdaderamente a chino y bueno, pues es complicado hacerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que hacer una formación solo para esto.
Bueno.
Es que yo no creo que depende de los que tienen que pedir las ayudas, sino de los que dan las ayudas, ponerlo lo más fácil posible y entender a quién van dirigidos.
Bueno, pues vamos a preguntar a Jordi Llinares, que ya lo tenemos, subdirector general de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, nos lo vais a poner fácil, que ya estabas escuchando aquí a dos amigos del programa que se quejan, no digo que sea este caso, pero como norma general, ¿no?, de las dificultades que hay a la hora de solicitar ayudas a la administración.
Efectivamente, a ver, yo como servidor público, ¿no?, como funcionario, desde luego tenemos margen de mejora. Sí que es verdad que la administración es garantista, es decir, que en muchos casos hay veces que y más la española en particular, somos muy garantistas y en determinadas cuestiones pues se pide mucha documentación. Hablabas del problema de los certificados, y que bueno, pues que a veces pueden hacer que para personas que no estén familiarizadas pues que sea más complicado, ¿no? Y en algunos casos pues para la gestión de determinadas ayudas, cuando ya son financieras, empresas, bueno, pues se pide una serie de información que a veces es más que en el sector privado, pero por eso mismo, ¿no? Porque en el sector público tenemos una obligación pues para que si luego viene el Tribunal de Cuentas nos examine y que no pueda decir, ¿no?, que a veces que el funcionario pecamos de ser a veces demasiado estricto, ¿no?, en este tipo de cuestiones frente a la flexibilidad, y hace que bueno, pues que no seamos todo lo flexible que a veces requiere requieren las situaciones. Pero, como siempre, por nuestra parte, siempre tratamos, y lo sé por colegas, de entender al ciudadano, de entender al administrado y poder ser lo más, amoldarnos a la realidad, ¿no?
Bueno, pero en realidad te hemos llamado por el programa Activa Industria 4.0, que habéis lanzado, vais a lanzar desde el Ministerio de Industria. ¿En qué consiste este programa?
Efectivamente, este es un programa bastante muy sencillo de solicitar, todo se ha dicho.
Bien.
es una subvención en especie, que llevamos ya desde hace, bueno, pues desde este programa tiene 6 años prácticamente, y que lo que hacemos es un programa de digitalización industrial para empresas industriales, es decir, CENAES 1032, para ayudarles a su digitalización. ¿En qué consiste esta ayuda a la digitalización? Bueno, la gran parte de las empresas o la gran parte de los ciudadanos se creen que digitalizar, ¿no?, era pues comprar el equipo, ¿no?, comprar un software o llevar a cabo determinadas acciones que pueden ser parciales. Nosotros lo que hacemos con esta subvención en especie es la administración, es decir, el Ministerio de Industria, a través de la Escuela de Organización Industrial, que es nuestro brazo armado, licitamos unas consultorías, unas asesorías por parte de consultoras especializadas, que bueno, pues pueden ser consultoras tradicionales o en algunos casos centros tecnológicos de reconocido prestigio, para que puedan hacer una consultoría de 50 horas a la empresa y, de acuerdo a una estructura y una metodología que hemos diseñado desde aquí, desde el Ministerio, puedan mostrarle una hoja de ruta de digitalización a las empresas. Es decir, no le estamos diciendo el qué, o sea, le estamos diciendo tanto el qué como el cómo, porque tan importante es el cómo como el qué, ¿no? Oye, ¿qué? Quiero digitalizarme, pero a la hora de verdad, el cómo llevar y esa hoja de ruta y ese camino para digitalizar es tanto más importante para poder llevar a cabo, ¿no? Y este tipo de programas, a veces en el sector privado, pues es difícil, las consultorías, ¿no?, son difíciles, yeah, o no se suelen contratar, y sin embargo estamos tratando de ayudar desde el sector público a poder ayudar a este modelo, ¿no?
Entonces, estamos hablando de ayudas, estábamos debatiendo también antes de que te incorporases con nosotros, porque claro, uno habla de industria y piensa en grandes, ¿no?, en industrias potentes, pero estos ya tienen consultores dentro de la propia empresa, con lo cual me imagino que este programa del Ministerio va enfocado a medianas, a pequeñas industrias, ¿no?
Sobre todo a pequeñas y a medianas industrias. Este es el foco. Y de gran parte de los programas que llevamos aquí, ¿no?, son pequeñas y medianas empresas, dentro de estas categorizaciones industriales. Contemos con que el principal sector industrial del país, el número uno es el agroindustrial, el segundo es el sector de automoción, el tercero el químico, es decir, creo que el agroindustrial, que todos conoceremos, ¿no?, y que todos podemos conocer ejemplos, nos solicitan muchas ayudas en general y de esta en particular, es decir, el cómo una planta, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, una planta de procesado de productos lácteos, ¿no?, de quesos, de hacerlo de manera artesanal, le decimos o marcamos a través de estas consultoras el cómo tienen que organizarse para poder ser más competitivos. Al fin y al cabo, la digitalización redunda en competitividad y se basa en tres pilares, ¿no?, en lo que es proceso, producto y servicio. Entonces, en esos tres pilares hablamos de una transformación por completo de qué es lo que pueden hacer, cuáles son los beneficios potenciales y luego, en fases ulteriores, ponemos a su disposición mecanismos financieros para poder llevar a cabo esos proyectos, ¿no?
Bueno, y en cuanto a los efectos prácticos, ¿esto cómo se solicita? ¿Hay un plazo? ¿Está abierto todo el año? ¿Cómo funciona?
Bueno, hay plazos. Vamos a publicarlo en el próximo mes, publicaremos la convocatoria de Activa Industria. Se solicita a través de la página web de la Escuela de Organización Industrial y la subvención es una subvención en especie de 9.000 euros y digamos que las solicitudes se realizan a través de la página web de la Escuela de Organización Industrial y son muy sencillas. Se necesita firma digital, efectivamente, pero que no es para nada un proceso complejo de solicitud de requerimiento de información de la empresa tan específico como a lo mejor en otros casos, ¿no?
Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que le estoy leyendo la mente a mi querida amiga María Díaz y en su honor le voy a preguntar, ¿entendemos entonces, no entendemos la cultura como industria?
no entendemos la...
O sea, me refiero en estas ayudas, perdón.
Ah, bueno, en estas ayudas en concreto no. En estas ayudas está limitado a CNAEs industriales. De hecho, una cuestión que pasa en la industria es que se han externalizado servicios industriales que no entran como industria y que son servicios industriales, ¿no? Pero bueno, digamos que ahí lo tenemos cerrado. Cultura tiene sus ayudas, ¿eh? La Dirección General de Industrias Culturales tiene sus ayudas y son buenas también, ¿eh? O sea, que también hay publicaciones y hay convocatorias. Digamos que nosotros nos debemos a lo que es industria manufacturera.
Vale.
Por precisar, es industria manufacturera.
¿A qué lo habías pensado, María?
Pues sí que lo había pensado y sigo pensando que las ayudas son muy mejorables. Que me parece muy bien que a nuestro amigo le parezca que las ayudas en la cultura son estupendas, pero yo creo que hay muchas quejas por ahí.
Bueno, pues...
Siempre hay margen de mejora, desde luego.
Lo que pasa es que no es el negociado de Jordi. Se lo pasará a los compañeros, ¿no?
Hay libra.
Bueno, Jordi, y ya para terminar, ¿qué diferencia estas ayudas del kit digital?
Bueno, digamos que aquí, donde acaba el kit digital... empezamos nosotros. Es decir, el kit digital es una digitalización mucho más básica, mucho más de primera entrada. Esto son ayudas a la industria 4.0, es decir, que para optar a estas ayudas, digamos que se tiene que tener una cierta estructura empresarial. Es decir, esto es para pequeñas y medianas empresas, pero podríamos decir que tendrían que ser unas empresas algo ya más consolidadas, ¿no? De una cierta estructura. Tenemos más ayudas que son para el crecimiento empresarial y demás, pero por hacer el resumen, empezamos donde acaba el kit digital.
Vale. Miguel, ¿algo que comentar ya que tenemos a Jordi Llinares?
No, que me parece que efectivamente hay momentos en que en la industria manufacturera, sobre todo los pequeños, se bloquean, no saben cómo mejorar su producción, no saben cómo mejorar la eficiencia de lo que producen, y entonces pues la respuesta precisamente está en eso, ¿no? En intentar utilizar las máquinas de alguna manera para que conseguir que su proceso productivo o su servicio o incluso su producto pues sea mucho mejor que el de la competencia, porque en definitiva aquí estamos en un mercado donde los mejores son los que verdaderamente triunfan. Entonces, a veces una auditoría interna donde te puedan decir, pues mira, por aquí es por donde podemos mejorar tu competitividad, pues es la manera de desatascar muchas de las empresas que se estancan, y que de ese estancamiento a veces deriva un poco en una desidia que al final pues termina en un cierre, ¿no?, prematuro.
Claro. Es que está claro, Jordi, que estamos en momentos que hay que renovarse o morir, que es un tópico, pero es también realidad.
Efectivamente, completamente de acuerdo, y lo que señalaba Miguel es así. Es decir, durante los años 80, 90 y principios de los 2000 se deslocalizaron muchísimas empresas al sudeste asiático por temas de competitividad, sobre todo en ámbito, vamos, en cuanto a competitividad laboral, pero la realidad es que ahora mismo la intensidad tecnológica hace que Europa y Occidente, ¿no?, en general, seamos competitivos, pero para ser competitivos debemos invertir al máximo en tecnologías que puedan automatizar y sobre todo en digitalización, ¿no?
Muy bien, pues Jordi Llinares, estaremos pendientes del mes próximo cuando se inicie esa convocatoria para difundirla a través de nuestro programa, y te agradezco mucho que nos hayas atendido. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a proponerte cursos de formación que pueden mejorar tus posibilidades de encontrar un empleo. Empezamos con el primero para conseguir el certificado de profesionalidad de animación físico-deportiva.
Pues curso que pertenece a la Fundación Internacional de Educación, comienza el 11 de enero, es presencial y se imparte en el Colegio Internacional J.H. Newman en la Avenida de Guadalajara, en Madrid. Es de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 y media de la noche. Incluye 120 horas prácticas en empresa. Los requisitos son ser demandante de empleo, residir en la Comunidad de Madrid y estar en posesión del título de bachiller o superior. Los interesados, muy atentos porque deben presentarse en el colegio mañana mismo, día 14 de diciembre, a las 10 y media, donde habrá una reunión informativa y podrán preinscribirse.
Y luego tenemos un curso de conducción de vehículos ligeros por carretera.
Se imparte en el Centro de Formación Balmaseda, en la calle García Noblejas de Madrid, que precisamente organiza este curso, que está dirigido a desempleados inscritos en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid a fecha de inicio de la formación, que en este caso es el 3 de enero y se va a extender hasta el 3 de febrero. Tiene una duración de 120 horas.
Hay un curso virtual o presencial de servidores web.
Pues sí, el objetivo de este curso es instalar y administrar servidores web y no otorga certificado de profesionalidad. El curso es de la Oficina Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid. Comienza el 10 de enero, tiene una duración de 150 horas y se va a extender hasta el 14 de febrero. Lo realiza Froebelen Torrejón de Ardoz.
Y luego tenemos un curso de domótica y monitorización del consumo en edificios.
Es un curso organizado por el Ayuntamiento de Madrid, cuyo objetivo es formar para obtener trabajo tanto para los trabajadores por cuenta propia como por cuenta ajena en empresas o entidades dedicadas al diseño y a la implementación o monitorización de sistemas domóticos del consumo de edificios. Al finalizar esta formación y las prácticas no laborales, se va a obtener el certificado de profesional de profesionalidad correspondiente a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Tiene una duración de 60 horas teóricas y se va a desarrollar en el Centro de Formación de Oficio de Usera.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 13 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y nos lanzó el guante hace dos semanas. Además, recuerdo, María, que decías, bueno, quizá es un tema, no sé si dijiste menor o frívolo,
sí,
o
sí,
algo
va a
pasar de esto,
una frivolidad,
¿no?
22 de noviembre, me acuerdo del día. Dices, ¿va a pasar una frivolidad? Bueno, pues mira, parece que no.
No, hombre, no, porque resulta que tenías mucha razón y que la gente joven vuelve a apostar por las tarjetas de visita. Chus, ¿tú participas de esto de las tarjetas de visita o no?
Yo ya no. Ya. El WhatsApp es la mejor tarjeta, yo
de
creo.
De visita, ¿no? Bueno, pues nos comentaba María que efectivamente pues hay una cierta tendencia. Voy a continuar la ronda. Miguel, ¿tú eres de tarjeta de visita?
Sí, yo creo que, bueno, todavía no es como antes, es verdad. Y no digo antes, cuando la Segunda Guerra Mundial, sino antes, me refiero a hace 3 o 4 años.
Pero por Dios, que no estábamos entonces.
No, pero que quiero decir que parece cuando digo antes, dice hace 20 años. No, quiero decir, hace, pues no sé, 4 o 5 años, es verdad que el carrusel de tarjetas, sobre todo cuando había algún evento, ¿no?, de emprendimiento y tal, pues siempre
volaba,
estaban,
¿no?
Había, yo me acuerdo que había un mostradorcito con tarjetas donde, bueno, podías dejar y coger. Y bueno, eso se ha perdido un poco, pero yo creo que no se ha perdido del todo, ¿eh? Ahí yo soy partidario de ellas, desde luego.
María.
En mi época ya empezabas a contar en lo profesional cuando ya tenías una tarjeta de visita que canjear con alguien.
Claro.
Es decir,
claro,
cuando ya te podías presentar con una tarjeta de visita que pusiera unos datos que parecían ya objetivos, ya eras como importante, ¿no? Con
claro,
esto.
Claro,
yo,
sí.
Yo eso
sí.
Luego he desaparecido, pero de repente yo empiezo a recibir un montón de ellas. Entonces dices, bueno, pues será vintage, no lo sé.
Bueno, yo es que conté la anécdota en nombre propio, ¿no? Que yo me hice un montón de tarjetas de visita cuando monté la web Portal Parados y me las como con patatas. De vez en cuando, en estas mudanzas que he hecho últimamente, me aparecían por ahí las tarjetas.
Yo tenía también de Telemadrid. Sí. Y también tengo todavía algún paquetito en casa.
Todavía, ¿no? Bueno,
claro,
pues,
pero a veces a lo mejor ya no te corresponde con lo que pones en la tarjeta, pero si te sigue correspondiendo, pues digo yo que está poniendo de moda otra vez. Que
bueno,
saquéis, pero vamos
a sacarla.
Pero ya.
Bueno,
pero ya.
Vamos a consultar con una empresa que se dedica a ello, que es Tarjetas de Visita Madrid, precisamente, y tenemos a su director, que es David Pereira, de la agencia LPM Diseño. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Oye, sepárate un poquito del micrófono y del teléfono, que me parece que...
Ah, bueno, estoy con los cascos de estos.
Pues el micrófono de los cascos, sepáratelo un poquito.
¿Mejor así?
Ahora, mucho mejor, ¿dónde va a parar? Vale. Bueno, David, vosotros que os dedicáis a este asunto, ¿tenéis la percepción de que las tarjetas de visita vuelven a cobrar fuerza?
Pues las tarjetas de visita están cobrando fuerza junto con, yo creo que es un repunte, gracias a lo del a los códigos QR.
Ah, ¿sí?
Nos las están pidiendo muchísimo, sí, porque antes de la pandemia notamos un descenso en los pedidos y en el interés porque se estaban poniendo de moda las tarjetas digitales, las tarjetas virtuales. Sí. Hay en internet varios servicios que te permiten tener una tarjeta virtual. Con la pandemia esto no se podía entregar papel, etcétera, entonces esto la presión se hundió un poco, pero ahora estamos notando un repunte, sí. La gente nos pide tarjetas de visita y casi siempre, en un alto porcentaje, llevan un código QR.
Bueno, este detalle es importante. O sea, que la diferencia de esas tarjetas que me salen a mí de la mudanza es que ahora debería incorporarle un código QR, ¿no?
El QR, sí, para almacenarlas en otro armario.
Eso, ponerles un marco.
Ponerles un marco, sí.
Y luego, en cuanto a diseño, ¿ha cambiado, además de la introducción del código QR, hay alguna novedad en cuanto a su diseño?
Porque mucho,
comentaba Andrea que tenía amigas que incluso daban una semilla o daban algún elemento.
Yo también noto mucho diseño, sí.
Muchísimo. Hay un montón de ideas nuevas y muy interesantes que aportan un valor añadido. Ya poco nos solicitan las tarjetas clásicas de un cucheo, un estucado impreso simplemente en cuatro cromía. Entonces nos piden pues con troquelados, con estampación, con tintas holográficas, tintas invisibles. Hay algunas que son como si fuesen un pequeño tríptico, folleto. Hay mucha originalidad a esto y la gente se sabe que es una tarjeta de presentación muy buena de su empresa e invierte dinero en el formato que entregas y lo que sea llamativo, no como las antiguamente que, bueno, las recibías y, bueno, pues ibas a ver.
Blancas, con letras negras y como mucho el que ya se rascaba un poco más el bolsillo metía el logo, ¿no?, de la empresa.
Claro, no, ahora hay pues barnices, te piden barnices en 2D o en 3D, que al tacto ya supone, pues como estabais comentando ahora, de opciones de que es una semilla y tal, pues bueno, pues por ejemplo con unos barnices o unas estampaciones, coges la tarjeta y dices, anda, qué curioso, qué llamativo, ¿no?
Yeah.
Hay un montón de ideas y de términos y de acabados muy buenos.
María.
A ver, yo aparte que creo también que el papel es importante, yo creo a veces que el diseño va contra lo práctico, es decir, que están tan bien diseñadas que no lees nada de lo que te quieren contar. O sea, no lees un nombre, no lees una A, una E, una R, no tienes nada. O sea, que vamos a ver, diseño bien, pero con un poquito de, no sé, de cosas
también
práctica,
puede
¿no?
ser, sí.
Que no se nos olvide.
Sí, decías que podía ser, ¿no, David?
Sí, a ver, nosotros también ofrecemos el diseño. Hay gente que nos contacta que no tiene esa posibilidad, no lo tiene hecho, y si lo ofrecemos, solemos tirar efectivamente, como dice ella, para lo más sencillo, más sabemos que luego al final tiene que haber una legibilidad y un sentido.
Claro,
pero también recibimos muchos diseños de gente que desborda creatividad y a veces pierde funcionalidad.
¿Y ahí les paráis los pies? O bueno, no le paráis los pies, sino le aconsejáis.
¿Sugerís?
El cliente manda, pero ya. A ver, donde sí solemos aconsejar, asesorar mucho, es en las capacidades, al final las características técnicas. No ya. Todo es tan sencillo de hacer, ni tan práctico. ¿Sabes? Me refiero, pues, es que tienes unas tarjetas negras con una estampación plata. Bueno, pues según el material que utilicemos, pero no las quiero plastificadas. Pues, por ejemplo, el estampado los estampados tienen que ir sobre un plastificado. Si no plastificas, no, la tinta del estampado se va a diluir todo y va a ser un desastre. Pues hay muchas veces que piden cosas porque bueno, pues oye, a lo mejor otra gente lo es capaz de hacerlo, y nosotros, en cuanto a cuestiones técnicas, sí solemos asesorar mejor.
Bueno, Miguel, un apunte.
No, yo simplemente lo digo por nuestro caso y le doy la razón al compañero, que es verdad que tampoco hay que pasarse, ¿no? Pero sí que hay que innovar, o sea, hay que, por lo menos si esa es la intención, ¿no?, de crear un producto o dar una carta de presentación en pequeña escala, que es la tarjeta, ¿no?, donde se vea que realmente hay un interés por preocuparse por los detalles, porque eso denota, al fin y al cabo, que si realmente te preocupas a este nivel de detalle por tu tarjeta de presentación, quiere decir que luego en tu trabajo también te vas a preocupar, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede un poco intuir o dejar ese mensaje como diciendo, si yo sí me preocupo de esto, imagínate lo que me voy a preocupar si trabajas trabajo para ti, ¿no?
Claro. Bueno, pues Daniel Pereira, muchas gracias por habernos iluminado sobre este asunto de las tarjetas de visita. Un abrazo. Y María, a pesar de todo, ¿no quedas exenta de tu comentario de esta semana?
Ah, no pensaba. Mira, hoy estaba haciendo una nota para una función de teatro. Bueno, yo creo que ya le he explicado al público, a nuestro público, a lo que me dedico yo, pero yo soy un puente entre los medios de comunicación y los espectáculos teatrales, o a veces los actores. Hoy estaba hablando una nota sobre una función que se llama Las cartas de Cristian, que se va a estrenar en estreno absoluto el 26 de enero en los teatros del Canal en Madrid. Y Las cartas de Cristian hablan de ese tercer personaje que aparece en El tirano de Bergerac, y va bajo el lema este de cuántas veces nos quejamos de la falta de suerte, pero no de la falta de talento. Y es verdad que muchas veces nos empeñamos en hacer cosas para las que no estamos capacitados. Y esta función habla de qué hubiera pasado si no hubiera existido El tirano y las cartas que hubieran intentado enamorar a Roxana, que en este caso no se llama Roxana, hubieran sido las que escribía alguien que no tenía talento para escribir esas cartas. Entonces valoremos a la gente que tiene un talento, que luego los utilizamos, pero no sabemos refrendar su valor.
Bueno, pues ahí queda ese comentario y vamos con noticias. Hablábamos al principio de Hacienda y el Supremo le ha tirado de las orejas.
Sí, vamos a recordar que la Ley General Tributaria permite a Hacienda aumentar hasta un 25% esas multas que impone a los autónomos cuando han cometido la misma infracción varias veces en 4 años. Sin embargo, esas infracciones tributarias no siempre se hacen firmes en un corto plazo de tiempo. De hecho, es habitual que se recurra a una sanción y que la resolución de esa multa acabe siendo firme años más tarde desde que se impuso. El portal web autónomosyemprendedor.es lo explica de esta manera. Dicen que podría darse el caso de que un autónomo haya cometido una infracción tributaria en 2015 y que hasta 2019 no se hiciera firme. Después este podría cometer otra infracción de la misma naturaleza en este año, en 2022, y Hacienda le podría aplicar un agravante porque entiende que se ha repetido esa misma infracción en 2019 cuando se hizo firme y no en 2015 cuando la cometió. Esto es lo que el Supremo ha dicho que Hacienda no puede hacer porque se trata de un retraso administrativo.
Bueno, Miguel, esto es un poco follón, pero al final que Hacienda muchas veces nos multa cuando no debería.
Claro, es que es un poco lío, pero realmente lo que Andrea quiere decir es que no se puede multar a los autónomos cuando cometen un error de vez en cuando. Solamente hay que perseguir a aquellos que, bueno, entre comillas, los hay, aunque muy poquitos, pues que verdaderamente lo que quieren es defraudar y, bueno, pues cometen sucesivamente errores, ya sea intencionados o no, y entonces a eso sí, pero los que realmente cometemos un error de vez en cuando, pero que por temas de retraso administrativo se juntan todos en un momento, no se puede decir que haya una reiteración, sino simplemente cosas puntuales, ¿no?
Bueno, y esto le va a hacer mucha gracia a María, lo de trabajar los fines de semana, chus.
Pues sí, porque se da fundamentalmente, en España se trabaja de manera más habitual que en el resto de Europa y especialmente los autónomos. Se da fundamentalmente, decían, sectores como comercio, logística y hostelería, donde precisamente los fines de semana hay picos de trabajo. En España, este es el dato, un 28,9% de los trabajadores lo hacen en fin de semana, 6 puntos por encima del resto de Europa, donde solo se trabaja durante el fin de semana en el 22,1%. Y la excepción la representan Francia, Italia y Grecia, que nos superan o que nos superan, dado que tienen turismo y hostelería como puntos importantes de la economía. Esas cifras se quedan pequeñas, te voy a decir este dato, María, que te va a encantar, si nos referimos a los autónomos. Puesto que en España más del 50% de los autónomos trabajan los fines de semana. Ese fue el dato del año pasado.
Bueno, María, pues tienes 20 segundos 24, para...
Yo creo que autónomos y 24 horas, 7 días a la semana, es que van todo de la mano. Aunque a veces es verdad que abusamos de ciertos sectores haciéndoles trabajar el fin de semana cuando no haría falta, ¿eh?
Bueno, pero vamos, que no te ha causado sorpresa esto.
No, no, me causaría sorpresa la contraria.
Bueno, María, Miguel, un placer. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y nosotros, adiós Miguel, nosotros mañana estaremos aquí hablando de empleo público a partir de las 3 de la tarde. Te esperamos ahora, noticias en Onda Madrid.